Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde en este soleado, en este agradable jueves 6 de febrero. Fue anteayer martes cuando por los micrófonos de la cadena COPE pasó el concejero de deportes de Vilagarcía sobre el tapete esa delicada situación que atraviesa el campo de Alomba, campo que está ahora mismo en obras, campo inutilizado para la competición oficial desde el pasado mes de noviembre. Pues bien, a una parte de la afición de La Rosa parece que la paciencia ya se le ha agotado y a nuestra redacción llegaba esta mañana un comunicado de un grupo de aficionados de La Rosa, un Arosa que juega contra Aspontes, partido de liga este domingo en Vilaxoán, reclamando que esta situación no se puede prolongar indefinidamente en el tiempo, y para intentar mostrar su malestar, insisto, este grupo convocante ha pedido a los aficionados que asistan a este partido que a las 5 menos 20 de la tarde de este domingo, es decir, 20 minutos antes de que arranque el partido en Vilaxoán, haya una concentración, manifestación en esa puerta de acceso al terreno de juego para reclamar, para denunciar esas obras que se prolongan en la tribuna de Alomba mucho más tiempo del inicialmente fijado y que tan solo trae molestias a los aficionados y perjuicios deportivos a su equipo.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana, con Cristina López Schlichting.
Hoy conoceremos a los dos equipos que van a completar las semifinales de la Copa del Rey. En esas semifinales se han colado anteayer el Granada, ayer Club Deportivo Mirandés. Primero fue el Celta, posteriormente el Sevilla y ayer el Villarreal, los tres equipos de primera que se cargó el conjunto burgalés, que vuelvo a recordar, tuvo toda la suerte del mundo y del árbitro también para en la primera ronda apear injustamente de la Copa del Rey en Obao al Corusio. Pero esto es lo que tiene el fútbol, siempre imprevisible y en ocasiones hasta caprichoso. Santi, pero muy buenas tardes.
Antonio, muy buenas tardes.
Lo que nos tiene que ocupar ahora es el partido Celta-Sevilla, próximo domingo, 6:30 de la tarde, en el Estadio Municipal de Balaídos. Empiezo por el tema deportivo. El equipo volvió hoy al trabajo, descansó ayer, y Óscar García Junyent regresó de Barcelona y ha vuelto a ponerse al frente del equipo.
Sí, el técnico de Sabadell ha dirigido esta mañana, después del día de descanso que concedió ayer a sus futbolistas. Hoy ha dirigido a los suyos, ha dirigido a la primera plantilla del Real Club Celta para ya centrarse única y exclusivamente en ese importante partido que tiene el Celta el domingo a las 6:30 frente al Sevilla. Un Óscar que está pasando una delicada situación a nivel personal, que aprovecha siempre que puede para desplazarse hasta Barcelona, hasta la ciudad condal, para atender una serie de asuntos, insisto, de índole personal. Lo decíamos nosotros aquí también ayer, por supuesto, pues es un tema bastante importante. Le mandamos todo nuestro apoyo al entrenador del Real Club Celta.
Segundo tema, si cabe tanto o más importante que el que acabamos de mencionar. El Celta hoy, largas colas esta mañana en Balaídos, ha repartido entre sus abonados gratuitamente entradas para el partido de este domingo ante el Sevilla, y casi de forma inmediata en diferentes portales de internet se ponían a la reventa entradas para este partido. Y el Celta, no de manera oficial, pero la cadena COPE sí se ha puesto en contacto con el conjunto vigués, el Celta avisa, ojo, que hay formas de detectar el fraude y más de uno se puede quedar compuesto y sin novia. El abonado sufrir algún tipo de sanción disciplinaria contemplada en el régimen, en el reglamento interno del club, y el posible comprador pagar y que no pueda entrar al estadio.
Desde luego, no cabe duda que hay quien aprovecha para intentar sacar tajada de absolutamente todo lo que pasa, como por ejemplo con la cuestión, con el tema de las entradas. Recuerdo que después de todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana, con ese intento del club desde el final de la semana pasada, al arranque de esta misma semana, de intentar conseguir un buen ambiente frente al Sevilla, la primera medida tomada por el club era poner a disposición de los abonados hasta 4 entradas al precio de 5 euros. Ha habido una serie de problemas que, según ha explicado el Celta en las últimas horas, son ajenos a ellos, que depende de los servidores de internet. Lo que se decidió finalmente ayer era que
el Celta tiene un servidor de internet low cost, un servidor de la señorita Pepis, y entonces peta siempre.
Eso es absolutamente impepinable, porque siempre tiene problemas, sobre todo cuando
fichas a Jorge Sez, peta, fichas a Denis Suárez, peta, fichas a Smolov, peta siempre.
Tal cual, siempre tiene problemas con su página web, y más todavía cuando hablamos de este tipo de iniciativas. ¿Qué fue lo que decidió finalmente el Celta en el día de ayer? Como no era capaz de venderlas a través de su página web, decidió poner in situ en las taquillas de Balaídos a disposición de cada socio 2 invitaciones, 2 entradas de manera gratuita. He aquí donde retomo lo que dije al principio. Siempre hay quien aprovecha para intentar sacar algún tipo de beneficio o sacar tajada. A los pocos minutos, por cierto, larguísimas colas hoy antes de las 10 de la mañana para conseguir las entradas en Balaídos. Hay quien ha decidido poner esas entradas en portales de internet para revender e intentar sacar algo de tajada a estas entradas que, insisto, de principio eran gratuitas. Nos hemos puesto en contacto con el club y nos han avisado que aquí nadie se va a marchar de rositas, que lo tienen perfectamente controlado, que tienen sus herramientas y tienen sus medidas para saber quién puede estar revendiendo, y puede haber lío para los dos, en este caso, para el abonado que haya utilizado su carnet para sacar la entrada y después revenderla, y que puede tener también problemas quien quiera entrar con una entrada que el club sepa a ciencia cierta que ha sido revendida a través de las redes sociales o a través de internet. Puede haber bloqueos en los carnets, puede haber, como dices, Antonio, sanciones, y alguno puede encontrarse con la sorpresa de llegar el domingo a las 6 a Balaídos y mi entrada no pasa los tornos. Así que mucho cuidado con este tema ilegal de la reventa.
Por lo menos desde aquí, avisados quedan.
Desde luego, esa es nuestra misión como medio de comunicación.
Okello Kuzlu hoy compareció ante los medios de comunicación y por primera vez el turco, esfuerzo que le agradecemos, se expresó en castellano.
Igual que otras veces le hemos atizado a gente como Lobotka, que ya no está porque pasaban los años y seguía sin hacer el más mínimo esfuerzo por ante los medios de comunicación hablar en castellano, hay que agradecérselo, por supuesto, a Okello Kuzlu, que además lo hace de manera, lo vamos a escuchar a continuación, bastante notable. El internacional turco se ha referido sin tapujos a absolutamente todas las cuestiones que se le han planteado esta mañana, y evidentemente se ha hablado de todo. Lo primero, los problemas que ha tenido tras caer lesionado el pasado 30 de junio con su selección, partido que Turquía se medía o se enfrentaba con la selección de Grecia. Problemas en la rodilla que le han provocado muchos y serios problemas porque no pudo tener una pretemporada normal. Hoy hemos tenido la posibilidad de preguntarle y esta es la explicación que nos ha dado el internacional turco.
En pretemporada tengo una lesión, primera vez en mi vida, y estaba difícil para mí. Y cuando yo dije que estoy bien, por ejemplo, es una semana más, yo siento mal en mi rodilla, por ejemplo, yo siento algo, pero hay que probar cada entrenamiento y dar máximo en entrenamiento y en los partidos.
Perdón, dije fecha de la lesión 30 de junio, era la fecha de la lesión el 30 de mayo en ese partido internacional entre Turquía y Grecia. Le hemos preguntado también esta mañana por qué le está pasando al Celta, sobre todo a la hora de ver la portería rival. Está teniendo muchísimos problemas. El Celta es, a día de hoy, el equipo menos goleador de todo el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Y en su español, y de forma bastante graciosa, lo ha explicado de esta forma Okai.
En los últimos partidos solo falta gol. Y yo espero que este partido vamos a marchar un gol, 2-3, pero es más importante que ganar, claro.
También le hemos cuestionado esta mañana por la competencia después de superar la lesión. Ha ido poco a poco entrando en los planes del técnico. Es verdad que desde la llegada de Óscar, Okai ha ido contando con más continuidad, con más minutos. Y ahora en el mercado de invierno, el Celta decidió incorporar a un futbolista que juega en su misma posición. Hablamos de un Bradaric que todavía está inédito, que no ha disputado aún sus primeros minutos con la camiseta del Celta. La competencia del croata, dice Okai, a él le hace mejor futbolista.
Quiero siempre dar lo máximo, es no depende de llegar otro jugador aquí. Claro que él es buen jugador también. Competir siempre es bueno el equipo, pero no, yo quiero siempre dar lo máximo, el mejor versión de mí.
Y vamos ahora, Antonio, con los dos temas más polémicos que se han tratado esta mañana en la rueda de prensa y ante los que no ha tenido demasiados problemas en contestar el protagonista, Okai Yoklu. Lo primero, nos tenemos que retrotraer al pasado mes de octubre, día 16, partido internacional que juega la selección de Turquía. Creo recordar, si no me falla la memoria, contra Francia, marca Turquía, y en ese gol, en esa celebración, varios componentes de la selección otomana deciden celebrar el gol haciendo el saludo militar, algo que fue muy criticado, fue interpretado como que algunos miembros de la selección haciendo ese saludo se mostraban de alguna forma favorables a los bombardeos del ejército turco. Sobre el saludo militar se le preguntó esta mañana a Okai porque él fue uno de los que realizó ese saludo y esta ha sido la explicación que ha dado el futbolista del Celta.
No soy político, solo quiero hablar sobre fútbol. Esta vez pasado y estoy no un persona político y no quiero ser un persona político y solo quiero hablar sobre fútbol.
Y el otro tema de la discordia, el otro tema que ha generado cierta controversia en relación a Okai y a su estancia en el Celta en los últimos meses. Hace algunas semanas el jugador decidía borrar todas las imágenes en las que aparecía o bien el vestido con la camiseta del Celta o bien algún emblema relacionado con el conjunto vigués. Bueno, pues esta mañana le hemos preguntado por este tema y ha explicado qué sucedió para que en su día, algo que por cierto ya ha solucionado, porque ahora en sus perfiles, en sus redes sociales sí le vemos con normalidad vistiendo la camiseta del Celta, qué sucedió por aquel entonces para que decidiese tomar aquella drástica decisión.
Ah, estaba una reacción después del partido, un cosa personal, y después una o dos semanas que el míster llegó aquí, hablábamos con él y me dijo que tengo que trabajar así en este camino y solo estaba una reacción personal, pero estoy contento.
Total, Santi, un calentón.
Pues sí, evidentemente, lo que pasa es que a veces tienen que medir un poco más los calentones porque le puede llevar a tomar esta serie de decisiones equivocadas.
¿Algo más?
Tenemos que contar que Yunca y Van Villar esta mañana han realizado parte del trabajo con el resto de sus compañeros, que los dos siguen evolucionando bien y que son los dos únicos futbolistas que a día de hoy se mantienen en el parte médico oficial del club.
15:42, pausa y seguimos.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
El próximo miércoles 12 de febrero en la ciudad del fútbol de Las Rozas en Madrid, en esa Copa de las Regiones de la UEFA, juega Galicia contra Euskadi. Hoy el seleccionador Iván Cancela ha dado a conocer la lista de 18 jugadores en donde hay 6, o sea, la tercera parte de 3 equipos de nuestra provincia. Hay 9 equipos representados: Aspontes, Bergantiños, Compostela, Somozas, Ourense Club de Fútbol, Arzúa, El Choco, con David Cortego, Suivitra, Jesús Varela y Abel de la Londres, y otra pareja más, la compuesta por Adrián Gómez y Robert del Arosa. Y ya que hablo de fútbol, esta semana se disputaron partidos de la Copa Diputación de Pontevedra. Por lo que respecta a la representación de los equipos de tercera división, ayer el Choco perdió ante el Pontellas por 3-1, sigue el Pontellas, adiós al torneo el equipo redondelano. Hoy a las 9:30 de la noche juegan Independiente y Rápido de Bouzas, mientras que otro de los que pasó fue el Alondras, derrotó 2-0 al Soutomayor.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y esta mañana se presentó oficialmente el Campeonato Gallego de Natación Junior e Infantil, así como la Copa Galicia de Senior. Será desde mañana y hasta el domingo en la piscina del Complexo Deportivo Rías do Sur. Lo organiza el Club Natación Galaico y a su director técnico, Diego Pérez. 15 horas y 45 minutos le tengo al teléfono. Diego, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se presenta un campeonato, estaba viendo esta mañana la lista de inscritos de la propia Federación Gallega, se presenta un campeonato numeroso en cuanto a participación, no sé si también en cuanto a calidad también.
Sí, también en cuanto a calidad, por ejemplo, nosotros también ponemos en lista a algunos de nuestros nadadores, sobre todo Bea Gómez, María Vilas, que van a probarse para el campeonato Open que tienen en abril.
Un campeonato en donde queréis ser simplemente buenos anfitriones o además de buenos anfitriones poder cosechar un buen número de medallas y de buenos resultados.
Nosotros también esperamos, aparte de ser buenos organizadores, como siempre, esperamos también medallas a nivel individual. Hay varios nadadores infantiles que destacan en nuestro club, que están también preparándose para su campeonato de su edad y esperamos medallas por parte de sus nadadores.
Diego, dentro del calendario competitivo de la natación, ¿en qué momento llega, cuando estás preparando a los nadadores, en qué momento llega este campeonato gallego?
Bueno, a este momento llega con una alta carga de entrenamiento, con lo cual las marcas tampoco van a ser muy representativas. Las citas importantes están más adelante. Pues es un campeonato bueno para las edades infantiles, pero para los absolutos en la Copa Senior es un entrenamiento más.
Una temporada, un año importante. ¿Tendremos representación olímpica en Tokio? Ese es el sueño del galaico.
Ese es nuestro objetivo con María y con Bea y estamos luchando para ello.
¿Qué opciones le ves? ¿Queda todavía meses? ¿Quedan todavía test? ¿Quedan todavía oportunidades para realizar marcas? ¿Pero cómo las ves y qué opciones ves?
Pues las veo con muchísima ilusión, entrenando muy bien y son dos nadadoras que estuvieron pasando malos momentos y ahora están resurgiendo. Y eso es algo muy importante. Cuando se resurge con mucha más fuerza.
Te pregunto, Diego, a nivel global, ¿y cuál es el estado actual de la natación en Galicia respecto a otras comunidades del estado? ¿Mejoramos? ¿Empeoramos? ¿Se mantiene las distancias con Canarias, con Madrid, con Barcelona, que pueden ser las zonas punteras de la natación en España?
Yo creo que estamos manteniendo. Tenemos varios nadadores de cierta edad, como María, como Bea, como algunos más en aguas abiertas, que están manteniéndose ahí, que están incluso teniendo grandes resultados a nivel internacional. Y hay varios nadadores que vienen pisando fuerte, quizás algunos menos que otros años, pero bueno, esto es cíclico y bueno, estamos trabajando en la base también para que siga habiendo buenos resultados.
Pues ojalá que esos resultados puedan llegar lo más inmediato, como decía, después de la presentación oficial esta mañana. Estos campeonatos gallegos de natación junior infantil, Copa Gallega Senior, desde mañana hasta el domingo en la piscina del Complexo Deportivo Rías do Sur, organizado por el Club Natación Galaico. A su director técnico, Diego Pérez, pues le hemos tenido compartiendo estos minutos de radio con nosotros. Diego, que todo vaya bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Regreso al fútbol para hablar con un invitado que nos acompaña en los estudios de la cadena COPE. Estaba previsto que hoy regresara a China, porque en China es donde actualmente trabaja Francisco Javier Falagán. Falagán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En su día, entre otras muchas cosas, portero del Celta, portero de la Sociedad Deportiva Compostela, más recientemente entrenador de porteros del Corusio y desde hace unos meses miembro del cuerpo técnico de uno de los clubs más importantes del fútbol chino.
Pues sí, como tú bien dices, allí estamos en China y estamos en lo que es en el fútbol base de Guangzhou Evergrande, que es el club más importante de China.
¿Contento?
Sí, la verdad es que estoy contento. Es una experiencia muy positiva, otra cultura, otros métodos, o sea que al final las personas somos eso, un cúmulo de experiencias y de sensaciones que vamos captando de cada sitio en el que estamos, ¿no?
Desde que llegaste a España, desde que regresaste a Galicia, ¿cuántas veces tus amigos te han preguntado a qué distancia está Wuhan de tu ciudad?
Sí, la verdad es que
me
lo ha preguntado mucha gente y lo primero, ¿no traerás el virus? Digo, que no, porque yo el día que salí de allí de China de regreso para España por las vacaciones de Nuevo Año Chino, el día anterior era la primera noticia que se sabía un poco así y claro, estaban hablando de que una gripe o no sé qué, 2-3 muertos, claro, eso en un país como China prácticamente es una noticia intrascendente, ¿no? Pero claro, ya aquí en España la dimensión de cómo se ha ido desarrollando todo, pues lógicamente nos preocupa a todos, ¿no?
Total, que estás a 1000 kilómetros de Wuhan y, para situarnos en el mapa, cerquita de Hong Kong.
Sí, bueno, cerquita son 300 kilómetros, estamos en Guangzhou, Guangzhou, que se dice en chino, a 100 kilómetros, ¿no? En la provincia de Cantón estamos.
Total, que estaba previsto que te fueras hoy, pero ¿ha retrasado el viaje de regreso? ¿Por qué?
Pues porque hace unos días nos comunicaron desde la dirección deportiva del club que debíamos de posponer 7 días más el regreso por el tema este del coronavirus. No estaba muy claro todavía cómo estaba el tema y bueno, pues las noticias que tengo a fecha de hoy es que se mantiene esa fecha para regresar en principio siempre que haya enlaces de vuelos, porque claro, muchísimas compañías han cancelado vuelos y no es fácil ahora conseguir un enlace para poder estar en la fecha que en principio tenemos que incorporarnos todos de nuevo.
¿Y tú cómo estás? ¿Intranquilo por volver o por esa lejanía de la zona cero del coronavirus? ¿Entiendes que no hay ningún tipo de riesgo?
Hombre, vamos a una cosa, riesgo siempre existe, ¿no? Si hay una epidemia siempre existe un riesgo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos un poco más aislados, ¿no? Aunque es bien cierto que, por ejemplo, hay muchísimos niños en el fútbol base, hay muchos profesores, muchos entrenadores que son de todos los sitios de China, ¿no? Entonces, nunca sabes en contacto con quién ha estado esa gente y son gente con la que vamos a tener que trabajar, ¿no? A diario. Entonces, pero bueno, me imagino que cuando lleguemos allí de nuevo a donde tenemos que trabajar, nos harán un control a todos y si hay alguien que tiene la más mínima duda de sospecha, pues se la apartará o algo, ¿no?
Tú trabajas con los porteros de la cantera, ¿sí?, en un cuerpo técnico donde hay muchos españoles. ¿La experiencia es satisfactoria?
Para mí sí, o sea, la verdad es que te da gusto ver cómo los chavales progresan día a día. Lo que tiene el futbolista chino es que le digas lo que le digas, me refiero, no te pone pegas a nada, está ávido de captar toda la información que le das, les exiges y ya puede hacer sol, ya puede llover a mares, no se quejan nunca, o sea que tiene mucha, mucha capacidad y mucho recorrido para poder crecer futbolísticamente, ¿no?
Tú me decías anteriormente que tu club es el club más importante de China y para que todos nos hagamos una idea de la dimensión de lo que es tu actual club Falagán, en la ciudad deportiva hay medio centenar de campos de fútbol.
Sí, hay 50 campos de fútbol, la verdad que eso es inmenso, ¿no? O sea, tenemos 6 o 7 de hierba natural, hay el resto son de hierba sintética y hay pues jaulas para entrenamientos específicos, ¿no? O sea, que la verdad que bueno, si tuviéramos eso en España sería un espectáculo, ¿no?
Por la cantidad de chinos que en toda China juegan al fútbol, ¿el futuro de este deporte pasa por China? ¿O algún día China será potencia?
Yo creo que sí, que China en algún momento será potencia mundial porque tiene los medios, está apostando muy fuerte, ¿vale? Y bueno, pues solo lo que pasa es que bueno, solo hace falta que se cumpla un proceso, ¿no? En España llevamos jugando toda la vida al fútbol y solo hemos sido una vez campeones del mundo, ¿no? Entonces todo tiene que tener un proceso, pero está claro que por infraestructuras, por medios económicos, China puede hacer lo que puede conseguir lo que se proponga.
Si hay vuelos, como tú decías, si hay posibilidad de regresar a Guangzhou, viajas la próxima semana. ¿Te han dicho si tienes que pasar algún tipo de reconocimiento médico? ¿Vas a tener algún tipo de control antes de regresar?
Bueno, me imagino que
a la entrada, quizás.
A la entrada nos tomarán la temperatura, pues como estamos viendo por las imágenes de televisión, y luego ya allí dentro de la escuela, pues no sé, me imagino que todos, lo aconsejable sería que todos pasáramos algún tipo de reconocimiento, ¿no? Porque ya te digo, hay futbolistas de toda China, hay entrenadores, hay profesores de toda China, y claro, no sabemos con quién se han relacionado en estas vacaciones que han tenido, con lo cual.
Resides en Vigo, tu última experiencia en España ha sido con Juan Sabas en el Extremadura. ¿Lo de China qué es? ¿Un paréntesis o te gustaría echar raíces allí?
Bueno, en esto del fútbol nunca puedes decir de este agua no beberé o yo qué sé, es que es muy complicado, ¿no? O sea, ahora mismo estoy disfrutando de esta experiencia. Evidentemente, como ya te fuera de micrófono te he comentado, a mí me gusta más el fútbol profesional, ¿no? O sea, que es lo que estoy más acostumbrado. Pero bueno, es una experiencia también muy bonita. Es muy agradable ver cómo los chicos progresan, ¿eh? Y bueno, no deja de ser una experiencia más, ¿no? La verdad que tiene su punto positivo y la verdad es que yo estoy contento, pero bueno, veremos en el futuro, es que no, nunca se sabe.
Los chinos, cuando van a China, últimamente les piden que les lleven mascarillas. ¿Te han pedido que lleves mascarillas o no?
No, bueno, a mí no me han pedido que lleve mascarillas. Estoy intentando buscar mascarillas para llevar yo y no encuentro ninguna. O sea que no sé.
Francisco Javier Falagán, que ha sido un placer compartir este tiempo de radio contigo y nos alegra mucho que en China te vayan las cosas deportiva y personalmente bien. Gracias.
Gracias a vosotros por haberme llamado.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él?
Celebrar este preacuerdo.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿El día que fue usted a un casting?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre
bueno,
me cogían.
Llevaste un carrerón, entonces.
2 minutos y medio nos separan de las señales horarias de las 4 de la tarde. Aprovecho el poco tiempo del que dispongo para hablar de balonmano con 2 noticias. Una que llegaba esta misma mañana a nuestra redacción. Ya es oficial el fichaje del pivote brasileño Cauê Herrera por la Sociedad Deportiva Teucro. El acuerdo es total entre las partes. El pase internacional, el transfer, ha llegado y después de haberse ejercitado una semana las órdenes de Luis Montes, Herrera pasa a formar parte de la plantilla del Teucro para afrontar la segunda vuelta de la División de Honor Plata masculina. Un jugador con amplia experiencia en el campeonato brasileño. Su último equipo allí compitió hasta el pasado mes de diciembre el Aeropo Cedesas de la Liga Griega. Pivote defensivo, pero que también Luis Montes quiere sacarle provecho en ataque. Y otra más que tiene que ver con el nuevo tropiezo que ayer sufrió en el Palau de Deportes de Granollers, Mecali Atlético Guardés, en partido correspondiente a la División de Honor Femenina, derrota de Mecalia que prácticamente dice adiós de forma virtual, que no matemática, a sus aspiraciones ligueras. 23-22 ante el Granollers de la viguesa Carmen Prelchi, que marcó dicho sea de paso, un gol, un partido que estuvo marcado por la sequía de 10 goles ante la portería contraria del conjunto de José Ignacio Prades. 10 minutos sin marcar un gol, y eso permitió que las catalanas voltearan el marcador. De perder por 3, pasaron a ganar por un tanto. El equipo ya está de regreso en Aguarda, descansará hasta el próximo lunes, y recuerdo, el martes, sorteo para conocer su siguiente rival en la Challenge Cup. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilena atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estevez. Hasta aquí llegamos, mañana más. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.